Deportes, deportes, deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz. Bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Hoy es lunes 24 de noviembre. Hoy vamos a hablar sobre todo de ese encuentro que el Córdoba empató en Los Cármenes. 1-1, un choque que no fue precisamente agradable de ver, aunque sí fue dinámico en la segunda parte, pero en el que hubo muchas imprecisiones, muchos errores, y en el que el Córdoba se puso por delante en el marcador con el séptimo gol ya de Adri Fuentes en lo que va de temporada, una cifra que empieza a ser muy importante. Pero no fue capaz de aguantar esa renta y a pesar de un magnífico paradón de Iker Álvarez, Manu Lama de cabeza remachó el 1-1 ya cuando quedaba pues apenas un cuarto de hora para el final. Con este marcador, con este punto, el panorama para el Córdoba no ha cambiado en exceso porque sigue ahora mismo a uno nada más del playoff. Es decir, tiene 21, 22 tiene el Castellón, pero el Real Valladolid tiene que jugar hoy ante la Real Sociedad B y si gana superará al Córdoba, superará al Castellón y se colocará sexto y dejará al Córdoba a 2 puntos del playoff. En todo caso, una posición muy buena la del equipo blanquiverde, que eso sí, para el próximo compromiso, el domingo ante el Cádiz, pierde a 2 piezas importantísimas. Requena y Carracedo, que fueron de lo mejor del Córdoba en Los Cármenes, y le preguntamos a Iván Ani a la conclusión del choque, precisamente por eso, por esos dos futbolistas y por lo que puede suponer su pérdida para el choque ante el Cádiz.
Requena nos dio juego, nos dio bastante fútbol, luego saltó bastante bien a la presión, a los medios centros de ellos. Carracedo estuvo incisivo, generó por banda, tuvo pocas pérdidas, creo que hizo un buen partido y la verdad que ahora mismo no estamos teniendo suerte con sanciones, con alguna lesión, y iremos al partido del Cádiz con bastantes bajas, pero no merece la pena pensar en ellas, vale más pensar en los que van a estar disponibles. Y hoy teníamos la baja de los dos centrales que vienen jugando habitualmente y entraron Xavi y entró Álex Martín y creo que hicieron un muy buen partido.
Precisamente Xavi Sintes habló así sobre el encuentro ante el Granada y también sobre su actuación. Es uno de los jugadores al que más aprecio tiene Iván Ani, a pesar de que no suele ser titular habitual.
Nosotros somos un equipo que siempre vamos a por la victoria y ya se nota en casa que el público nos anima y vamos con todo, y aquí igual no va a ser menos. Sí, nosotros trabajamos cada entreno, al final vamos cambiando durante la semana y con todos, con Fomeyen, con Rubén Alves, con Alex Martín, con el que sea, nos entendemos a la perfección. Lo que sé es que tenemos que estar para sumar, somos 25 jugadores y al que le toque estar en el 11 tiene que darlo todo y durante la semana trabajar para dar el máximo. Y yo soy un tío que trabaja y va a dar la cara por el club siempre.
7 bajas va a tener el Córdoba para el partido ante los cadistas. Hoy se ha conocido el último horario del año, que no del curso, evidentemente. El Córdoba cerrará 2025 el lunes 22 de diciembre a las 8:30 en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, enfrentándose al Mirandés, porque no puede jugar en Andúa, que está de reformas. Así que va a ser el último partido de toda la segunda división en este año 2025. Repasamos los marcadores del resto de equipos que conforman el panorama en Córdoba y provincia. También en fútbol, en segunda federación, Jerez Deportivo 1, Salern de Puente Genil 0. En tercera federación, Pozo Blanco 1, Dos Hermanas 3. Ese partido fue suspendido por lesión del árbitro en el minuto 59, o sea que está pendiente de que concluya. Córdoba B 1, Tomares 2 y Balona 0, Ciudad de Lucena 0. En segunda federación femenina, Femenajín 2, Córdoba 0. Pasamos a fútbol sala. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 4, Jaén 1. En segunda de fútbol sala femenino, Alcorcón 4, Deportivo Córdoba 2. En balonmano, Liga Sobal, Torrelavega 32, Ángel Jiménez 27. En primera nacional masculina, Fundación CaixaBank Córdoba, es decir, el antiguo Caja Sur, 31, Pan Moguer, 19, Herencia Ararat, 26, Ars Palma del Río, 31 y Cajasol Sevilla, 33, Silbon Lasalle, 26. En plata femenina, Torrejón, 19, Deza Córdoba, 26 y por último, Aloncesto sigue ganándolo todo Coto Córdoba, que en este caso también apalizó a Círculo Gijón 91-73. Venga, anuncios y enseguida estamos de vuelta para analizar lo que fue y lo que será el Córdoba después de ese partido ante el Granada. Nos metemos de lleno en nuestro tiempo de análisis con la garganta refrescada por un caramelo Halls que refresca y alivia. Rafa Barroso, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Alivia, alivia. Muy bien, muy bien. Muy bueno para este tiempo, ¿no?
Muy bueno en general.
Sí, en general. Buenísimo. Uno lo disfruta más que otro, pero bueno.
Exacto. Pero en todo caso refresca, aunque refresca bastante en la calle. Paco López, ¿qué pasa?
Muy buena. Yo venía con más capa que una cebolla, pero sí. Aquí se está calentito y me tengo que quedar en manga corta.
Bueno, o sea, manga corta y ¿en qué manga corta? Es que es va vestido como si fuera con un frac, con la camiseta del Sporting, la Carlota, y es preciosa, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Eso se vende en las tiendas o...?
Se vende... Hombre, allí en la Carlota, antes de los partidos, se gestiona mucho merchandising porque tienen una afición que es como la Copa de un Pino, y ayer el estadio estuvo... pues con muy, muy buen ambiente, con su bengala y su todo. O sea, ya lo subiré el vídeo y demás esta semana al canal de YouTube de Tribuna Cordobesista. Pero la chaqueta, vamos.
Fuera broma, o sea, la camiseta es preciosa, ¿eh?
Es preciosa.
Valsera, a ti que también te gustan, puede convertirse en un must, ¿eh? En un, sí, una también. Casi obligación para todo aficionado del fútbol provincial.
Habría que pedirlas para los partidos de los lunes, ¿no?
También, Tony, estaría bien, estaría
yo
bien.
Creo que también estaría
además,
bien.
Joma, oh, qué bien. Qué
el
bien.
Partido ya te digo, espectacular. Empezaron 0-2 perdiendo contra el Rute, remontaron y ya es verdad que terminaron 6-3 a favor de la Carlota. El Rute le expulsaron uno, pero vamos, un partido muy entretenido y yo desde aquí ya aprovecho para dar gracias al club y a toda la gente que nos dio una acogida espectacular.
Así eso que sí que contento. Es fútbol de verdad.
Fútbol puro.
Sí, lo digo de verdad. Esto es el fútbol del pueblo, de verdad.
Tercera andaluza. O sea, espectacular.
Bueno, hoy casi hemos, la comida hemos hablado casi más de la media maratón que del partido del Córdoba, porque aquí hay un señor que es un experto en carreras como Rafael Barroso, que ¿cuántas medias maratones has corrido ya?
De Córdoba
no, en general, ¿no? En general.
No, pues yo creo que debo estar en 30 o 40, pues más o menos. Sí.
Hay un experto y
dos chavales. Y un inútil, dos chavales. Pero, Paco, ¿tú también lo vas a correr?
No, bueno, yo complemento el entrenamiento de boxeo con carrera continua, pero es lo que más, personalmente, lo que más detesto porque es lo que peor se me da, pero hay que tirar un poco de cardio.
Ajá. Pues Valsera y aquí un servidor van a debutar este domingo. Entonces, pues claro, le hemos estado acribillando a preguntas a Rafa Barroso sobre qué consejos puede dar a los novatos, ¿no? Y creo que puede ser bueno, ¿no, Alex? Que la gente lo escuche ahora.
Ha sido culpa mía, estará harto de mí
no,
ya.
Es que me encanta hablar
de
hacerle
preguntas.
Me encanta hablar.
Bueno, pues
de
intenta
tema.
Resumir, intenta compendiar en un minuto, porque claro, esto va del Córdoba, del partido del Córdoba ante el Granada, pero intenta compendiar en un minuto, Rafa, los consejos que le darías a aquellos gente, oyentes de COPE que estén en una situación como la de Alex o la mía, que van a debutar en una media este domingo.
Yo consejo no le puedo dar a nadie que no sea novato, al novato, a los novatos, que dejen los nervios atrás. Lo principal, que lo disfruten, que va a haber momentos, obviamente, porque son 21 kilómetros, que se olviden de que son 21 kilómetros, es un poquito especial, pero que corran, que se metan en dinámica, que lo van a disfrutar, que lo van a flipar con el ambiente, que el recorrido que tenemos en esta ciudad es precioso y que cuando menos acuerden van a estar ya bastante avanzaditos y que es un flipe, de verdad, que entrar en tu primera media, sea en Córdoba o donde sea, aunque aquí es especial por como en la meta, pero donde sea, es un subidón tremendo y yo, de verdad, hace 10 años no creía nunca que iba a hacer una media, al final llevo eso, 30, 35 medias, llevo dos maratones y sigo entrando en meta y me sigo emocionando muchas veces, es una sensación única, la vais a vivir porque la vais a terminar y sobre todo estar muy tranquilos, muy tranquilitos porque es para disfrutarlo. Si pasa algo que no va a pasar seguro, pero bueno, siempre puede pasar lesiones, tal... Tranquilidad, ya está. Hay momentos para todo. Y yo empecé con 40 y se puede empezar con 50 y se puede empezar con 20.
Es muy importante comer bien.
Sí, hidratarse bien durante la carrera. Sí. Hidratarse bien.
O sea, cenar pasta el sábado.
Sí.
Todos los que vayan a. Sí, o algo análogo.
Sí. Cuidado descansar, con los gases, cuidado con comidas que se puedan repetir. Y un buen descanso, despertarse tempranito. Yo me voy a despertar a las 7, desayunaré tempranito, me dejo mis 2 horas y media.
Limpiarse también por dentro en la medida de las posibilidades.
Exactamente, para evitar luego... ciertos, claro. Y ya está, y sobre todo dejarlo en el biotra.
Y el
vamos a correr en Córdoba.
¿Y un Halls?
El Halls no vale para la carrera, no. Una vez tiré de pistolín y no. Creía que, porque estaba un poquito regulado, pero no es bueno.
Bueno, pues ahora sí, nos ponemos a hablar de fútbol, que es para lo que imagino los oyentes de COPE Córdoba han venido aquí, aunque bueno, seguro que muchos también van a estar disfrutando de la media, porque son 7.000, más de 7.000 personas corriendo la media maratón este domingo. Bueno, lo primero, Córdoba-Granada, bueno, Granada-Córdoba en este caso, 1-1. ¿Cómo valoráis el punto vosotros? Ania dijo que el resultado, él habla de justicia, a mí ya sabéis que no me gusta hablar de justicia, yo hablo de lógica, yo creo que el resultado fue lógico, atendiendo a lo que hizo uno u otro. ¿A vosotros a qué os supo ese empate? A Halls, por supuesto.
A mí me supo a una oportunidad perdida de un Córdoba que todavía no sabe cuál es su liga, entre comillas, porque de haber ganado este fin de semana a los Cármenes ya el discurso sería por todos conocido, que es el de estar arriba y el de refrendarlo con resultados. Sí es verdad que se escapan dos puntos, como dijo Ania, que puso en valor lo que es empatar en los Cármenes, que no nos vayamos aquí por la rama, que empatar en ese campo no es nada fácil, ante un Granada que venía con una tendencia cada vez más positiva, tanto en juego como en resultado, aunque cada vez empata más, creo que el equipo de los que más empata. Y bueno, un empate que se puede hacer todavía mejor esta semana contra el Cádiz, ¿no?
Sí, yo fíjate, yo verdad que viendo cómo está el Córdoba, ¿no? En una dinámica bastante creciente, bastante positiva. Y yo sin fijarme tanto en el Granada, que evidentemente yo creo que el Córdoba sí que se le escapa más los dos puntos allí que al Granada, que se le escapara la victoria, porque el Córdoba quizás tuvo un pasito por delante en un partido que iba con muchos arreones, que estaba un poco lento, que luego yo creo que empezó ya trastabillado con esa jugada de Carlos Sáenz, que era roja, que al final no. Yo creo que el Córdoba hace muchos méritos para llevarse a los partidos, pero tiene esos puntos que son de meritorio para poder llevarse, pues, por ejemplo, una derrota, ¿no? Lo bueno que se saca un punto de los Cármenes, que es muy bueno, pero se puede llevar una derrota. No es normal que en los 10, no sé cuándo fue, 12, 13 minutos, Carlos Sá se encuentre con un balón solo en un rebote de un córner y tenga que hacer, evidentemente, una falta que, bueno, pues luego ya discutiremos, no sé si discutiremos si era roja o no, pero tú no puedes dejar a tu equipo así de vendido en un córner. Luego hay muchos errores defensivos. Yo creo que el Granada hemos visto con todos los equipos que nos hemos estado enfrentando últimamente que atacan mucho, nos crean demasiadas ocasiones, ¿no? Y yo creo que son muchos factores para que analizar que, pese a que tú quizá domines y tengas más alicientes para llevarte la victoria que tu rival, creo que son cosas que hay que mejorar si, como bien dice Paco, quiere aspirar a ese playoff, que yo creo que se ha puesto, en cierto modo, también ese playoff, no barato, creo que la palabra no barato, pero sí accesible, viendo que los rivales no tienen tanta diferencia con, digamos, la parte alta con la mitad de tabla, como sí que pasaba la temporada pasada, ¿no?
Yo me quedé con peor sensación. O sea, creo que hizo el Córdoba más merecimientos para ganar en Málaga, por ejemplo, que contra Granada. El otro día también creo que fue acreedor a la victoria, pero no me dejó una sensación de haber tirado, entre comillas, tirado dos puntos, ¿no? En Málaga vi mucho más dominador al Córdoba. También hay que poner en contexto los dos rivales, ¿no? De dónde, dónde venía la dinámica, ¿no? Que se habla muchas veces, la dinámica del Málaga. Yo ahora nada, lo vi la semana pasada en
Santander.
Una segunda parte primorosa que se comió el Racing, que no ganó de milagro, después de ir 2-0 abajo. Y bueno, no es que me dé por satisfecho con el punto, pero sí es verdad que eché mucho más de menos no haber ganado en Málaga que lo de Granada. También un partido, como hemos dicho, con situaciones extrañas ya del principio, o sea, esa roja que no lo es luego, que condiciona el partido y tal. Pero bueno, yo lo doy por muy válido. Sigues en una línea muy buena. Sí es verdad que no estás definido todavía en la clasificación, que a lo mejor lo que nos está impacientando a todos.
Claro.
Si están así, que o sea, se metan ya de
rondando
verdad.
En playoff y no entra.
Pero no termino de... Pero bueno, poquito a poco. Hay regularidad, eso sí, y es importante. Y ya está, excepto lo de la semana pasada con el Depor, que es un rival,
sí, también muy...
es un rival bueno, lo que hay, y ya está, hay que seguir, hay que seguir y no hay más, y tenemos otra batalla contra el Cádiz la semana que viene.
¿Sabéis lo que más me ha gustado de vuestro análisis y lo que yo creo que hay que destacar de este Córdoba, de este arranque de temporada en general? No habéis dicho las bajas, no habéis hablado de las bajas. El Córdoba llegó a la cita sin sus dos centrales y no hemos valorado el punto en función a eso, lo cual demuestra dos cosas. Primero, que no se notó demasiado la ausencia de Rubén Alves y de Fomellén. Y lo otro es que está claro, por mucho que no se quiera decir abiertamente, que si no firmamos un punto en Granada, si los dos centrales titulares, es porque este Córdoba lo que quiere es meterse como sea entre los seis primeros.
Ya lo dijo Iván Ani, ¿no? Que más que pensar en las bajas, pensemos en los que están, y uno de ellos que yo quisiera destacar, dentro de esas parejas centrales, que estuvo, en mi opinión, bastante acertada, Xavi Sintes, ¿no? Que refrenda esos cumplidos que dio Iván Ania en la rueda de prensa previa al partido y que siempre que está ahí cumple y cumple de la mejor manera, ¿no? A mí me recuerda un poco, salvando las distancias contextuales, a Nacho Fernández en esa última temporada en Madrid, que siempre que salía cumplía en cualquier tipo de competición o cualquier tipo de partido y ahí estaba, ¿no? Bueno, ese empate que conseguimos acá en Granada, yo creo que pone la mira directamente ya en el siguiente partido, que yo veo en la afición, en prensa y en todos los espacios cordobesistas, cómo se tiene cada vez más ganas del siguiente partido, ¿no? De hemos ganado, pues ahora hay que continuar con la racha, hemos perdido, hay que desquitarse esto lo antes posible. Ahora con el empate, pensamos ya en Cádiz. Yo creo que el cordobesismo tiene cada vez más ganas por ver a su equipo y por supuesto, verlo arriba, ¿no? Que no es nada nuevo, pero veo como una sinergia que cada vez me gusta más, ¿no?
A mí me gusta mucho Sintes. Yo creo que desde que ya empecé a jugar la temporada pasada, yo seguramente, por las veces que he hablado de él, a mí me encanta, me parece un central muy correcto, puede tener sus errores. Es verdad que en el gol del Granada, pues quizá ahí perde la marca, pero evidentemente todos los futbolistas tienen errores y en líneas generales me parece un central súper correcto, que siempre quizás sea más lento que muchos delanteros, pero tiene un juego posicional magnífico. Y que no sea titular o que haya tenido tan pocos minutos, me parece incluso injusto. No es tan injusto porque la cosa es que Fomellén y Rubén Alves han estado a un nivel excelso y por eso no ha entrado. Pero con esto lo que quiero decir es que para mí la pareja de centrales, fíjate que no suele ser donde tienen los mejores suplentes, pero quizás sea la más segura, ¿no? Ahora mismo en lo que a rotación se refiere. Esa es la parte positiva, porque siempre la defensa, que sea frágil, quizás sea lo peor. La parte negativa quizás está en la parte ya del centro del campo hacia adelante, ¿no? Ahí yo creo que hay ciertos jugadores que pueden no parece que estén físicamente tan bien, ¿no? Como, no sé, pues quizás pues sea del Moral, un Teo Zidane que tampoco termina de encajar nunca en el esquema, ¿no? Sabe si tiene un perfil más ofensivo, más defensivo. Y ahí cuesta mucho más encajar luego un Dalisson que no te da ese rendimiento tan bueno que parece que está destinado a dar, ¿no? Es verdad que viene de una división, bueno, viene de Segunda Federación. Lógicamente hay que darle mucho tiempo al jugador, pero...
Que él demanda jugar de media punta.
Pero claro, él demanda de jugar de media punta,
¿no? Por
parece,
la izquierda.
Sí, ese Kevin Medina irregular. Entonces parece que sí que tienen más segura la rotación en la parte defensiva que en el ataque, que, bueno, Sergio Guardiola, que yo creo que hace un muy buen juego, pero no termina de ser para mí un delantero.
En Granada el rato que estuvo no hizo nada.
Esa amarilla totalmente innecesaria. Entonces quizá Ania, yo creo que se está viendo la tesitura de que le está costando más encajar la baja de centro del campo para adelante que en defensa, que bueno, es verdad que tampoco, yo no creo que sea santo de devoción de nadie Albarrán en la izquierda, pero también cuando está, oye, pues el chaval la verdad que cumple de maravilla dentro de las limitaciones que puede tener. Yo creo que por lo menos en defensa, que es donde el Córdoba ha tenido siempre los agujeros desde que está Ania en primera federación, ahí sí que tenemos algo más salvado que de centro del campo para adelante.
No, al final es que tiene fondo de armario y no es solo cantidad, porque tú puedes tener muchos recursos, pero a lo mejor cuando tiras de ese recurso se ven demasiado las costuras. Atrás yo creo que debemos estar tranquilos. Si es cierto, como ha dicho Alex, que quizá haya jugadores que los tenemos un poquito, o quizá, yo por ejemplo con Dalisson estoy un poquito extrañado, no sé. Es verdad que llega, es una de las sensaciones de la pretemporada, se lesiona, tiene una mala suerte de lesionarse, ya empieza cojeando la liga. Ahora ha vuelto y entre que quizá no se encuentra cómodo en ese sitio, no se le ve ni perdido. Es como, también es verdad que ves a Carracedo, que para mí, dentro de lo que hay en la última semana, está siendo de lo mejorcito. La
gente está siendo muy injusta con Carracedo, sobre todo en estas últimas semanas, pues desde mi punto de vista.
Yo creo que la gente está siendo... Bueno, yo creo que no se le está valorando bien.
Por eso.
O quizá de siempre de quien esperamos más o de quien tenemos más, le exigimos más. Entonces le ponemos el listón más alto. Pero sí es cierto que ves las dos bandas ahora mismo y se genera todo, todos los últimos partidos
por la derecha.
Por la derecha. Dalisson es un jugadorazo porque lo hemos visto, pero quizá no está cómodo ahí. Lo que pasa es que esto también de que un jugador, a mí no me gusta esto de no me encuentro cómodo. Tú tienes que jugar donde
no,
sea.
No, pues no juegan en cualquier parte.
Con Jacobo...
No me imagino yo a los Barran diciéndole a Ania, no me siento cómodo en la izquierda.
Claro, con Jacobo pasaba... Yo creo que con Jacobo claro. Pasaba esto de que si la pruébalo en la media punta, que si no sé qué... Pero bueno, al final viene de Primera Federación también. Hay que verlo todo. Entonces, hay que verlo y también digo, siempre lo he dicho, hay momentos... En la temporada para todos, pero para todos. El mismo Sinta del que hemos hablado hace un rato, el año pasado, me acuerdo perfectamente, no sé qué partido era.
Almería.
Era jornada...
Almería. En Almería fue donde debutó.
Claro, pero es que llegamos aquí a la tertulia, que dijiste tú, ¿quién podríamos atrás? No sé qué, empezamos aquí a mirarnos.
Y no nos acordamos de
Sinta. Y dijo Saucedo, ¿está Sinta?
Sí.
Y digo, hostia, ¿verdad? ¿Qué está la plantilla? Es que ni estaba... En otro cimo.
Y era medio centro.
Ania empezó poniéndolo de pivote cuando el Córdoba, un poco el papel de Del Moral, ¿no? De cuando sí. El Córdoba va ganando.
Entonces la baja sería en el medio centro, en Almería, ¿no?
Sí. Supongo. No, la baja era de central, vale, y jugó
vale,
de central.
Vale. No, ya te digo, no lo recuerdo. Termina haciendo un año cojonudo, termina, y ahora cuando empieza la temporada, otra vez, por lo que sea, él desaparece de... No tiene eso. Y cuando está, o sea, cuando hay que tirar de él, está. Y te soluciona papeleta. Es un jugador sin grandes alardes, pero es un 6 o un 7 siempre, que es lo que al final tienes que buscar.
Claro.
Yo no quiero un tío de 10 y que tres partidos me hagan un 3. Yo quiero 3-7.
Sí, como la Lejía.
Sí.
se salió perfecto. Ahora...
Mejor, los 3-7 y esto, vaya, vamos a tener que anunciante aquí.
Bueno, vamos a... Antes de hablar de Cádiz, que veo que tenéis muchas ganas, hasta se ha vestido de amarillo Paco, pero digo, como tenéis muchas ganas de hablar de Cádiz, hablamos del Cádiz. Pero antes una pregunta sobre el partido de Granada, y ya para zanjar, poner punto y aparte de ese encuentro. La acción polémica, ¿qué os pareció a vosotros? Yo voy a dar mi opinión y os dejo que vosotros... Para mí, en el fútbol que yo siempre he entendido, eso era roja, porque había dos tíos de Granada que iban acompañando la jugada y a poco que hubiera podido dar el pase era gol, o si no era gol, una ocasión manifiesta de gol. Pero creo que atendiendo a lo de la zona doxo esa y atendiendo también a que el jugador estaba muy lejos, casi coge la pelota en su propio campo, puedo entender que la decisión se convirtiera en amarilla. Y si a eso sumamos lo que dijo el CTA después de la expulsión de Albarrán, que luego no sirvió para nada porque no le quitaron la roja, pues bueno, creo que por ahí pueden ir los tiros. No sé cómo lo visteis vosotros.
Yo en el momento del partido, en directo, viendo las repeticiones, pues a mí me llamaban los demonios porque recordaba los arbitrajes precedentes, sobre todo el de Orellana Cid en Málaga, y decía que digo, esto no puede ser roja, ya estamos otra vez igual, venimos calentitos, y después de la protesta de Iván Ania contra el estamento arbitral, pues digo, ya
está. Que ahora le pasan factura a Iván Ania. Ahora están pasando factura porque dicen que por eso...
Digo, ahora nos cogen la matrícula, ¿no? De hecho, a Pacheta se lo preguntaron en rueda de prensa, bueno. que si consideraba que esas protestas...
Y José Juan Romero, no sé si la habéis escuchado, también. Dicho que hay que llorar. Sí.
Exactamente. Yo creo que ahora eso como que se vuelve un poco en nuestra contra a nivel de la opinión pública, pero bueno, lo que no importa es lo que se juega sobre el césped, el verde, ¿no? Que la verdad, como dice el himno. Yo esa amarilla, roja, naranja, situémosla en el espectro cromático que queramos, es evitable, ¿no? Porque viene de un córner que el Córdoba cierra con un solo jugador. Un jugador que tiene que enfrentarse contra tres y que si atendemos al fútbol que siempre hemos tenido sobre la mesa, eso es roja, sea en un campo o sea en el otro. Pacheta en su rueda de prensa da un detalle que a mí personalmente lo que me hace cambiar un poco la perspectiva de esta jugada, y es que ese famoso control que se va hacia afuera, que en su día se lo recriminamos entre comillas a la rubia en la roja de Albarrán, dice que viene presidido del golpe o del cruce con Carlos Isaac. Entonces, si ese cruce con el defensa no se hubiera dado, quizá ese control hacia afuera no se hubiera dado y la jugada sería un 3 para 1 o un 3 solo contra Iker. Entonces, yo sigo teniendo muchísimas dudas, y si hubiera terminado en roja, aunque me hubiesen llevado los demonios ya definitivamente, no me hubiese extrañado, la verdad.
Yo creo que perdón, Rafa.
No, muy rápido. Yo me había olvidado de análisis y tal. Si le pasa a mi equipo,
claro, se indigna.
Yo pido la roja. Entonces, si yo me pongo la camiseta y pido la roja, tengo que entender, para mí, tengo que entender que pidan la roja. Entonces, si me lo hacen a mí y yo veo roja, para mí es la expulsión. Sí. Y es duro decirlo, y a lo mejor menos cordobesista por esto, tal. Pero, claro. No, pero es que si te metes en redes sociales, muchas veces puedes leer cosas peores. Pero sí es verdad que me gusta ponerme en la piel de qué haría yo si me pasa a mí. Claro. Pido la roja, pero vamos, y si no me la pitan, la lío. Entonces, por eso, simplemente.
Sino desde que está el Córdoba en el fútbol profesional, con la aplicación del VAR, yo creo que ha habido jugadas que al Córdoba le han perjudicado, que eran más claras para no ser perjudicado en este caso, que esa roja.
Sí.
Yo creo que hay una cosa clave, y entiendo que es el control hacia afuera. Yo creo que por ahí el colegiado pues decide no sancionar la roja. Yo creo que por el control. Luego, evidentemente, yo creo que esa jugada pues iba a acabar en un 3-1 bastante claro. Pero quizás si hubiese sido en otro momento de partido, yo creo que hubiese decidido la roja. En este caso, también por decir que muchas veces esto es así, un día se equivocan a tu favor, otro...
Bueno, menos cuando es Moreno Aragón, que siempre se equivocan en tu contra.
Sí, hay casos mucho más
y nicotiza.
Es real. Bueno, hay que hablar del Cádiz rápidamente, porque nos quedan nada más que 5 minutos, pero lo primero, habéis hablado y avalado ese fondo de armario, ahora os quiero ver. ¿Qué hacemos? Porque es que son 7. Las ausencias, las 2 que ya teníamos en el centro de defensa y se suman Carracedo y Requena.
Son bajas sensibles, Hombre, dos pilares que
es
para
que
mí...
Yo creo que si tienen que elegir a 2 del partido de Granada, fueron ellos.
Para mí fueron los mejores, o al menos los que más destacaron en el partido de Granada, y nos quedamos sin ellos, más los que ya venimos arrastrando, ¿no? No lo sé, yo aquí lanzo mi idea y es mi perdición futbolística, que es Kevin Medina, y ya veremos luego qué es lo que termina pasando, pero puede ser la oportunidad con mayúsculas para Kevin, para eso, empezar de titular, demostrar que las críticas de típico jugador desordenado, que no echa un cable al lateral, etcétera, etcétera.
Pues en casa quizás sea más socorrido,
claro,
Kevin.
Pero si Kevin, claro, te la lía y ya. Vuelve loco la defensa de
la puerta Cádiz, grande y, de enfermería.
Exactamente,
claro.
Puerta grande de enfermería. Entonces, en el medio campo, bueno, ya quizás pues un poco más complejo estructurarlo, pero yo creo que la sustitución de Carracedo por Kevin en Quinta Amarilla puede ser clara. Y a mí, personalmente, me gustaría ver un Kevin titular.
¿Y en el centro del campo? ¿Ya que estamos?
A mí me preocupa Requena por el momento en que ha dado. Bueno, había tenido unas ovaciones en el Arcángel también brutales.
Y en Los Cármenes, también se fue ovacionado con su parroquia de Cenes, que la lió pardísima en la previa y durante el partido, con recibimiento con bengalas y todo.
Es figura.
Me alegra mucho ver, yo no lo conozco, no tengo nada personal con él, pero me alegra mucho un chaval que así cedido con ese compromiso y que la afición se lo devuelva, pues siempre es bueno, ¿no? Ver que le va tan bien a un futbolista. Y hasta el punto de que ahora hablamos siempre de esa dependencia que teníamos de Ale Sala, también se habló incluso las primeras jornadas, parece que se encontró un sustituto no ideal, porque no es exactamente el mismo tipo de futbolista, pero sí que lo suple y lo hace olvidar, que es Requena, y ahora sustituirlo es muy complicado. Entiendo que apostará por Pedro Ortiz,
sí, tiene
porque
pinta.
Le dio esos minutitos residuales, pero entiendo que era para que, oye, que te va a tocar a ti el próximo partido, ¿no? Que vas a ser tú, porque me encajaría mucho en el perfil. Este Jan Sala, que no hemos visto absolutamente nada, que no sabemos quizá
Yo creo que desde Cieza...
No sabemos ni siquiera cuál es su posición exacta. A mí me encajaría por el tipo de perfil para ser el mejor acompañante de Imar Ruiz, pero entiendo que el futbolista va a ser Pedro Ortiz. Y va a tener una papeleta complicada, no complicada porque yo creo que vimos que era un futbolista totalmente válido, pero el recuperar ese ritmo físico que he comentado yo anteriormente... De esos jugadores de medio campo, para el estilo de que tiene el Córdoba, para el chaval tiene una oportunidad ahora de, yo creo que de me parece la pieza más difícil de sustituir, pero bueno, yo entiendo que es verdad que posibilidades tienen. Y conociendo a Anía, es muy posible también que opte por Teo Zidane, que es quizá el que está más en ese rol de las rotaciones. Pero bueno, yo no soy muy partidario tampoco de Teo Zidane, porque no he terminado de encajarlo tampoco en el en el once cordobesito.
A ver, Rafa.
Yo creo que es el momento de Pedro, ¿no? De recuperar al Pedro que hace
cinco o seis meses
era una pieza clave en el equipo, un todocampista con mucha llegada, con trabajo, con calidad, un jugador que sacaste de casi de la nada de la cantera de Sevilla. Entonces es su momento.
En alta estima el sevillismo también allí. En la cantera. Sí.
Claro, entonces quizás sea el momento de intentar engancharlo. No sé qué está pasando. Otra cosa, está gozando de pocos minutos este año. Pero bueno, está la opción de Jan Sala también. Un jugador que fichaste, que creías que lo iba a perder un mes. Al final no fue al Mundial. Y yo cuando no fue, digo, joder, qué bien, se puede meter en dinámica un chico joven que a lo mejor viene con ganas. No lo hemos visto, por desgracia. Está la opción de Teo y, bueno, hay que ver, pero quizás sea lo lógico, ¿no?, lo de Pedro.
Pues la última pregunta, porque nos tenemos que ir y quiero que la contestéis en nada. Habéis hablado de las ganas que tiene el cordobesismo de ir al campo, de que puede haber un entradón. Y ahora si os digo que el precio de entradas es entre 55 a 65 euros, porque no hay en fondos, ¿qué me decís? ¿Cómo lo definís eso? Con una palabra, en la medida de lo posible.
Incomprensible.
Comprensible.
Incomprensible.
Alex.
No al fútbol moderno.
No al fútbol moderno, me gusta. Rafa Barroso.
Manicomio.
Manicomio, que van bien. Y si quieres añadir, manicomio lleno de halls.
Locura. No, vamos a dejarlo ya, por favor, que bueno. Pienso en imágenes.
Pues Rafa Barroso, muchas gracias como siempre.
A ti, Tony.
Alex Balsera, compañero, el día Muchísimas de Córdoba. Gracias, muchas gracias. Tony. Paco López, tribuna cordobesista. Muchas gracias como siempre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Hasta mañana, paséis buena tarde.